La 1 y 11 minutos, mediodía, COPE. Ayer, 9 de marzo, se cumplió el 25 aniversario del fin del servicio militar en España. Ya no hubo más sorteos. ¿Quién decidía el destino de los jóvenes mayores de 18 años que debían realizar un periodo de instrucción militar para luego, si es que no se reenganchaban a la vida o a la carrera militar, volvían a su actividad cotidiana quedando unos años en situación de reserva? Los que sí hicimos la mili recordamos todo aquello como parte del anecdotario de nuestra vida. Hablamos con el coronel Antonio Ortiz. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Gracias por estar con nosotros y por recordar estos tiempos del servicio militar, que era obligatorio y voluntario en algunos casos y forzoso en otros casos, si no recuerdo mal, y los forzosos siempre iban destinados fuera de su lugar donde residían. Era así, ¿no?
Bueno, ha ido evolucionando el servicio militar a lo largo de los años. Digamos que la última época del servicio militar, prácticamente la mayoría de jóvenes que se incorporaban lo hacían en su zona de residencia. Fue unos años antes cuando la gente precisamente era al contrario, iba fuera de su lugar de residencia. Eso tenía muchas ventajas, pero también tenía sus inconvenientes. Pero a la finalización, digamos, ya antes de que finalizara el servicio militar, que sí, como ya bien ha dicho, ayer se cumplieron 25 años, de la suspensión del servicio militar. Uh-huh. Es hay que tener en cuenta esta palabra. Se suspendió, no se anuló el servicio militar, porque es algo que ha quedado ahí por si en algún momento se puede recuperar. Uh-huh. Bueno, retomando el hilo de la conversación, sí que decirle que efectivamente ya se cumplieron 25 años de esa suspensión y aquí en el Centro de Historia y Cultura Militar, uh-huh, coincidiendo con que también se cumple en 2026 30 años de la disolución de la Compañía de Operaciones Especiales que había aquí en Baleares, sí, pues hemos decidido rendir un homenaje pues a esos jóvenes que más de 2.000 que durante los 27 años que duró la Compañía de Operaciones Especiales aquí en Mallorca, realizaron su servicio militar en ella. Y un apunte muy importante, porque estos chicos venían al servicio militar de forma obligatoria, pero la incorporación a la compañía era de carácter voluntario.
Sí, porque eran las COE, ¿no?
Efectivamente.
Era un servicio militar cañero ese.
A ver, primero la gente dice, bueno, las COE, tenemos una fama. Precisamente la exposición que hemos organizado en, sí, el Centro de Historia, lo que quiere es dar a conocer qué eran las COE, porque la gente, como usted bien dice, mucha caña, mucha dureza. Vamos a ver, las COE, mm, se crean en España, se crean 21 compañías de operaciones especiales, incluida la de Mallorca, mm, porque se querían crear una unidad de especialidad en la lucha de guerrillas, sí, caso de que hubiera una invasión del territorio nacional. Claro, estas compañías de operaciones especiales necesitaban una preparación física y mental de sus componentes muy exigente, uh-huh, muy exigente, ¿no?
Sí, sí.
Porque, de hecho, de siempre, el mayor valor de estas unidades ha sido el hombre que la integraba, tanto el soldado de reemplazo que se incorporaba a ella,
sí,
como los oficiales y suboficiales que prestaban servicio, porque a los oficiales y a los suboficiales se les exigía un curso de 9 meses de educación que se hacía en Jaca, en Huesca, uh-huh, para venir destinado a estas unidades. Y a los soldados que venían de los centros de instrucción de reclutas, pues venían de forma voluntaria, pero también tenían que superar una serie de pruebas físicas, reconocimientos médicos, pruebas psicotécnicas. Lo que sí es cierto que la voluntariedad tanto de los oficiales y suboficiales como de la tropa, esa voluntariedad garantizaba pues asumir la dureza de la instrucción. Y si tengo tiempo, les diré un poquito las,
sí,
fases de la instrucción, que
sí,
era,
sí, sí,
por lo que eran famosas las compañías de operaciones especiales, ¿no?
Uh-huh.
Pero lo que le decía, entonces, hemos querido hacer un reconocimiento con una exposición en el Centro de Historia y Cultura Militar de Baleares, que estará abierta hasta, bueno, está abierta hasta el 28 de marzo.
Sí.
Pero nos ha ocurrido una cosa muy curiosa. Estamos viendo tal cantidad de gente que está viniendo que nos estamos planteando tenerla abierta también en el mes de abril. Vamos a ver. Bueno, lo que le decía, entonces en esa exposición
Sí. Lo
que queremos es dar a conocer un poquito qué eran estas unidades y sobre todo esa fama de dureza. ¿A qué viene? A ver, si hemos dicho que se crean estas unidades de guerrillas, caso de invasión del territorio nacional, la gente tenía que estar muy preparada.
Uh-huh.
Una anécdota.
Sí.
El término de guerrilla, de guerrillero,
Uh-huh. Se
popularizó en todo el mundo porque ese nombre nos lo pusieron los franceses.
Uh-huh.
Resulta que la guerra de la independencia española en 1888, pues las acciones que contra el ejército francés hacían los españoles, los franceses le llamaban la petite guerre.
Ajá.
Y ahí viene el nombre de guerrilla, que ya nos quedamos nosotros con el término de guerrillero a los militares que hacían su servicio militar o que estaban destinados en las compañías de operaciones especiales.
Uh-huh.
Bueno, terminada esta anécdota, lo que exponemos pues es un poco un recorrido para que se conozca qué se hacía en esas compañías de operaciones especiales.
Uh-huh.
Pues hablamos de una primera fase de adaptación que le servía tanto al soldado que venía como a nosotros mismos saber si física y mentalmente estabas capacitado para aguantar todo el periodo de instrucción que te venía a continuación.
Claro, ¿y cuánto? O sea, eran voluntarios, igual que otros chicos de 18 años que
sí,
hacían
sí,
el
sí.
servicio militar y, bueno, pues optaban por ir a, o decidían ir a las COE, ¿no? Entonces,
sí.
¿El periodo de servicio militar era el mismo que, por ejemplo,
igual.
otros chicos militares también igual?
Efectivamente. Nosotros, bueno, yo te pongo el caso porque estuve destinado de teniente en la compañía.
Sí.
Lo que hacíamos, íbamos al centro de instrucción de reclutas y juntábamos a los reclutas recién llegados y les explicábamos lo que eran las compañías de operaciones especiales. Entonces, había unos que decían que sí se querían venir con nosotros,
Sí. Otros
que callaban y no decían nada.
Yeah.
Entonces, estos que venían voluntariamente, se incorporaban a la unidad, teníamos primero una fase de adaptación, la mayoría la superaban, pero otros que no se habían capacitado volvían al centro de instrucción de reclutas y seguían con su instrucción normal.
Estos pertenecían al ejército de tierra.
Correcto, estamos hablando del ejército de tierra. Estamos hablando del ejército de tierra.
Uh-huh.
Entonces había chicos,
sí,
tanto de Baleares,
sí,
como gente de la península.
Uh-huh.
Y hago también un apunte, porque antes de contar las diferentes fases que hacíamos de instrucción, estos chicos, cuando terminaron su servicio militar, o sea, a los 13 años de que se disolvió la compañía,
uh-huh,
porque se juntaron ya en grupos de operaciones especiales, unidades más grandes, formaron una asociación de veteranos boinas verdes.
¿Ah?
O sea, ¿cómo se lo pasarían en su servicio militar,
ajá,
que era tan duro, porque era duro, pero cómo se sentirían de agradecidos y de orgullosos de esa boina verde, que resulta que entre ellos empiezan a hablar y crean legalmente la Asociación de Veteranos Boinas Verdes, uh-huh, de la COE 101-7.
Sí.
¿Vale?
Okay.
Con lo cual, eso enorgullece. Ahora mismo hay más de 100 apuntados,
sí,
a esa asociación.
Uh-huh.
De hecho, este fin de semana pasado, coincidiendo también con la exposición, pues han venido de todas partes de España y también de aquí de Baleares, porque anualmente hacen pues su reunión, su asamblea anual, para ver las diferentes actividades que van a hacer y demás. Y han estado aquí, pues coincidiendo con la exposición, han estado viéndola. Y la verdad es que muy orgulloso.
Uh-huh. Coronel, una pregunta por curiosidad. ¿Pero por qué se anuló hace 25 años? ¿Por qué se puso fin al servicio militar voluntario en España?
Bueno, eso fue una decisión totalmente gubernamental. Nosotros,
o sea, política.
No,
política y económica. ¿O solamente política?
No,
las dos
ahí,
cosas.
No lo sé. Yo sé que fue una decisión que se tomó. Se suspendió el servicio militar obligatorio y, repito, se suspendió. Pero ahí no quiero entrar en valoraciones porque yo ahí no tengo elementos de juicio suficientes,
claro,
para valorar esa decisión de tipo político.
Uh-huh.
Yo digamos que voy a lo técnico, a lo militar, que es lo mío.
Uh-huh.
¿Comentaba?
Sí,
dígame.
No. En esta cuando a los 18 años, que dices, bueno, eres mayor de edad, pero sales del cascarón y entras en una nueva vida, porque aquello es una nueva vida, sea ejército de tierra, mar o aire,
totalmente de acuerdo.
Imponía muchísimo esa disciplina y ese rigor y esa vida militar a un chico de 18 años, imponía mucho. Algunos, que estaban, o la mayoría estábamos estudiando, nos sesgaba un poco a los 18 años tener que hacer, en mi caso, por ejemplo, que hice 15 meses de servicio militar, y otros que ya trabajaban, les cortaba un poco ese ritmo de su vida habitual, ¿no? No sé.
Pero era un corte para todo el mundo.
Sí.
A ver, si cortamos para todos, todos estamos en igual condiciones de ¿no? Para seguir nuestra vida. Vamos a ver, fíjese ahora con lo que está pasando en Europa.
Sí.
Cómo hay países que están recuperando el servicio militar.
¿Aquí se podría volver a recuperar en España?
No. También lo mismo que es una decisión, la suspensión del servicio militar hace 25 años, también es una decisión de carácter político el recuperarlo. Yo ahí tampoco quiero entrar en valoraciones porque no dispongo de elementos de juicio. Uh-huh. Pero lo mismo que se suspendió, se puede recuperar. Está claro que ahora mismo hay países en Europa que lo están recuperando, visto lo que está pasando.
Tenemos un ejército profesional ahora, porque cuando se suspendió el servicio obligatorio, pasó luego a ser una carrera profesional. ¿Tenemos ejército profesional en España para intervenir en un conflicto bélico con garantías?
A ver, no tenemos un ejército de juguete.
Ya.
Nosotros, el ejército, lleva ya muchos años participando en misiones de pacificación.
Sí.
en diferentes escenarios mundiales. Uh-huh. Pero es que incluso las unidades de Baleares, de la Comandancia General de Baleares, del Ejército de Tierra aquí en Baleares, han participado, pues estamos hablando de Bosnia, de Kosovo, de Afganistán, de Irak, de Mali. O sea, son gente bregada, uh-huh, y experimentada. Tú no sales a realizar una misión si no estás preparado, con lo cual el ejército español ahora mismo está preparado para ir donde se le diga. Uh-huh. Está claro, estamos integrados en la OTAN, uh-huh, y tenemos los medios y los conocimientos suficientes para hacer para lo que nos estamos preparando.
Correcto. Coronel, yo recuerdo, yo reemplazo enero del 84 en Ejército del Aire, las bromas de los reclutas, los veteranos que nos hacían las bromas a los reclutas, y luego cuando nosotros fuimos veteranos, las bromas que hacíamos a los reclutas, la jura de bandera, el CEDME, que era el acompañante habitual de nuestra instrucción, el toque de diana, que era el sonido más, creo que más odiado de todo el servicio militar, el destino, cuando acababas la instrucción, a dónde me van a destinar, si a tal sitio, si a tal otro. Todo esto formaba parte de una vivencia, yo creo que sea positiva o sea no tan positiva, pero enriquecedora para aquellos chicos de 18 años. Y sobre todo, el corte de pelo, que era, o sea, inapelable.
Yo lo primero que, antes de que se me pase, es que con la novatada nunca he estado de acuerdo. Uh-huh. Nunca estaba de acuerdo y ni me pareció bien. Y hay una cosa que siempre se ha luchado para que no la hubiera.
Claro.
No siempre se conseguía, hay que ser realista.
Claro.
Hay que ser realista. Corte de pelo, bueno, tenía sus ventajas, ¿eh? Yo ahora, como no tengo nada de pelo, es comodísimo no tener que peinarse ni nada por la mañana. Ya.
Claro.
Automáticamente esto es lo que pasaba en el servicio militar. Con el pelito corto había una higiene que no había ningún problema. Y bueno, pues son recuerdos que hay. Lo que sí, insisto, yo me enorgullezco de que pasados esos años del servicio militar, que haya una serie de chicos que se pongan de acuerdo,
sí,
para organizar esa asociación de antiguos Boina Verde,
sí,
aquí,
sí,
en Baleares.
Está claro.
Y que lo que pretendan sea dar publicidad y contar lo que ellos vivieron en su servicio militar. Uh-huh. Se sienten orgullosos, quieren recuperar su historia. De hecho, la exposición que organizamos aquí en el Centro de Historia lo que trata es de recuperar esa historia, uh-huh, y contarla, ¿no?, para que se sepa. Dice, bueno, es que qué duro. Bueno, era duro, pero se sienten orgullosos porque después de la fase de adaptación había una fase de montaña y escalada, una fase de instrucción de combate, una fase de supervivencia, una fase de buceo, de combate en agua. O sea, eso era duro, pero era enriquecedor,
sí, sí.
Pero ellos se sentían orgullosos, y tan orgullosos de esa boina verde,
sí, sí.
Que pasan y pasan los años y siguen incrementándose el número de jóvenes, que ya no son tan jóvenes,
ya.
Se están incorporando a la asociación,
sí, sí,
y entonces se sienten orgullosos, y eso también hay que decirlo, hay que contarlo.
Exacto.
La mili no es solamente,
sí, sí.
Ay, la mili, qué duro, no, a ver, era duro, pero mira cómo esta gente después de los años reconoce y se siente orgulloso del trabajo y de lo que aprendieron durante su servicio militar en la Compañía de Operaciones Especiales 101-7. Pues eso hay que contarlo. Y hay
pues
que
hay que contarlo. Coronel Antonio Ortiz, muchas gracias por este relato. Y vendremos a ver la exposición, obviamente, porque nos sentimos parte de ello. Gracias.
Muchas gracias.
Hasta
buenos
luego.
Días.
Buenos días.
Próximamente, apertura en el corazón de Palma de El Canto de un Duro. Compramos cuadros, esculturas, antigüedades. Llámenos, el señor Pérez le visitará y valorará sus piezas con máxima discreción.